Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador del programa, con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela al frente de la parte técnica. La semana pasada, un destacado dirigente del PSOE vigués me mostraba su total convencimiento de que la nueva grada de marcador centenario abriría sus puertas en el partido Celta-Barcelona del venidero fin de semana. Y lo fundamentaba por el hecho de haber pasado las elecciones municipales y que Mourinho, hasta el último momento, intentara erosionar lo más posible la figura de su enemigo Abel Caballero. Dicho y hecho, en la tarde de ayer y mediante un comunicado, el Real Club Celta mostraba su intención de reabrir la nueva grada de Balaídos. De un plumazo, parecían desaparecer todas las trabas legales para permitir de nuevo el acceso de los celtistas a esta zona del estadio inocupada desde hace 2 años por obras. El tiempo, al final, suele poner a cada uno en su sitio. ¿Estaba marcador en condiciones de recibir espectadores cuando a bombo y platillo lo anunció Abel Caballero? Seguro que no. Y hasta me atrevería a decir que en abril podrían existir suficientes argumentos para defender la postura, la negativa postura del Consejo Directivo del Celta. Pero ya en mayo, y en los partidos contra Valencia y Girona, tener cerrado marcador fue porque así lo quiso de forma personal y exclusiva el presidente Mourinho. Total, Balaídos ofrecerá ante el Barça un bonito, un inmejorable aspecto que ojalá pueda tener un final feliz con el Celta amarrando un año más su permanencia en la primera división.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Explotaciones de ganaderas que no tienen agua ni posibilidad.
Entra ya en cope.es.
Son las 15 horas y 33 minutos. La narración del relato, el tiempo de partido, sigue estando, mucho que le pese a Carlos Mourinho, sigue estando de la mano de Abel Caballero, porque en el comunicado de la reapertura de marcador, en el comunicado emitido en la tarde de ayer por el Real Club Celta, todo quedaba a expensas de la Liga y de los pertinentes permisos por parte del Concello de Vigo. Si había alguna mínima duda de que Abel Caballero pudiese tardar en mover ficha, pues lo ha hecho de forma inmediata. Esta mañana aseguraba que el consistorio vigués ha dado el ok, ha dado el visto bueno para la reapertura de marcador.
Y por último, informaros que hoy, y a petición del Celta de Vigo, hoy se hizo una visita técnica a la grada de marcador centenario. Se puso en conocimiento, la pidió Celta. El Celta ayer nos pidió una visita a la grada de marcador. Nosotros ya lo habíamos dicho hace bastante tiempo que tenían la grada de marcador centenario a su disposición. Hasta ayer no se dirigieron a nosotros. Ayer dijeron que querían hacer esa visita. Inmediatamente le dijimos que sí. Hoy se produjo la visita, se le enseñó la situación. Se pueden usar ascensores para subir, se pueden usar y de hecho se usaron. Y por tanto, el Celta tiene a su disposición la grada de marcador centenario para usarla en el momento que quiera.
Grada a disposición del Real Club Celta y a partir de ahora venta de entradas para ese partido, para ese dramático y decisivo partido Celta Fútbol Club Barcelona del próximo domingo 9 de la noche en el Estadio Municipal de Balaídos. Un partido para el que la primera plantilla del Real Club Celta hoy se ha comenzado a preparar ejercitándose en la ciudad deportiva Afouteza. Por cierto, antes de que los jugadores saltaran a entrenarse, visita del asesor deportivo externo, del portugués Luis Campos, que habló con el plantel intentando, imagino, hacerles partícipe y todavía más consciente de lo que se juegan este domingo ante el Fútbol Club Barcelona. Un partido en donde ya no hay margen para el error, ya no hay margen para la maniobra si el equipo no quiere caer en el abismo de esa segunda división. Un partido, es curioso porque cuando vienen mal dadas, pues se recurre a lo de casi siempre, a que los medios de comunicación, tantas veces denostados desde el Real Club Celta, desde el nuevo gabinete de comunicación, pues ahora que le ven las orejas al lobo, no han tardado en poner a disposición de los periodistas a un jugador. ¿Cuántos martes, con el silencio como compañero de fatigas de los periodistas que siguen al Real Club Celta, cuántos martes sin ningún testimonio directo? Hoy compareció ante los medios Renato Tapia y el peruano que reconoció esta mañana haberse desvelado en la pasada madrugada pensando en qué nos iba a decir, se abrió de par en par. No pudo ser más humano, no pudo ser más directo, no pudo ser más franco en sus declaraciones. Habló de muchas cosas, por ejemplo, del momento actual del equipo.
Contra el Cádiz no fue nuestro mejor partido, no solamente individualmente, sino creo que colectivamente. Siento que hay muchas cosas fuera de lo futbolístico que están afectando al grupo, sobre todo en cuanto a lo mental, ¿no? Se vuelve un poco más tedioso el trámite del partido, el hacer cosas que normalmente nos salían o hacíamos, hoy por hoy no nos salen, no salen natural, de repente los automatismos que tenía el equipo no están surgiendo efecto en este último tramo de la temporada y se nota, nos pasa factura y bueno, creo que es lo que la lectura que hoy por hoy se puede tener del equipo, ¿no?
Hoy habló Renato Tapia. Mañana hablará Óscar Mingueza. El jueves lo hará Unai Núñez. El viernes, Fran Beltrán. El sábado, Carlos Carballal. Bueno, puestos a tirar la casa por la ventana, pues ¿por qué no habla el Pedro Sánchez del Celta? ¿Por qué no habla Carlos Mourinho? Cope Vigo quiere centrarse en aportar su granito de arena para que el Celta y el celtismo consigan sacar adelante el partido contra el Fútbol Club Barcelona. Pero mayor desvergüenza, mayor desapego con la sociedad en la que tú te encuentras, no puede haber en estos momentos. El error estratégico, el desconocimiento del sitio en el que estás, no puede ser mayor. Por cierto, en este aquelarre en este buffet de entrevistas que vamos a tener esta semana, por supuesto, entrará también Claudio Giraldez, el técnico del filial, por aquello de que el equipo se va a jugar el ascenso, ojalá que se lo pueda jugar el ascenso a segunda división. Como decía, hoy vuelta al trabajo. ¿Con qué caras de compañeros se encontró Renato Tapia?
Sí, creo que ha sido positiva. Hemos podido conversar y ver qué es lo que nos está afectando. No solamente, como lo dije, colectivamente, sino individualmente, ¿no? Creo que el poder escuchar a distintas formas de pensar y sobre todo posturas de cada persona que de repente otro no lo tenía, creo que eso es bueno.
¿Y qué más? Pues, por ejemplo, Renato Tapia habló de los lesionados, de los jugadores que pueden llegar y pueden no llegar. A falta de comunicación oficial, a falta de parte médico, él sí transmitió sus impresiones sobre lo que vio esta mañana.
Yo voy a dejar la vida por el Celta, sea dentro o fuera, donde me toque, voy a darlo todo. Josef sí está adolorido aún, ha sido, me parece que una lesión no tan grave, pero bueno, ya para lo que resta de la temporada, que es un partido, es muy difícil que llegue. Y bueno, Fran me parece que está yendo bien, aún no sabemos nada del parte médico, pero lo vemos trotando, así que ojalá que pueda llegar, porque en verdad necesitamos de todos, ¿no?
Efectivamente, de verdad el Celta necesita de todos sus efectivos para el encuentro del próximo domingo, en donde, recuerdo, si ganas te salvas, si no ganas pues a rezar o a depender o a repetir el resultado que pueda hacer el Real Valladolid frente al Getafe. Un Renato Tapia que, como decía, hoy abrió su corazón, demostró ser una persona terrenal. Y dijo que verse ahora mismo en riesgo grave de descenso, por lo que supone para la afición, hace que se sienta avergonzado.
Yo, personalmente, avergonzado. Avergonzado, pero no desde mi forma de juego, desde lo que doy en la cancha. Avergonzado por la situación en la que estamos. Creo que todos los jugadores que vienen aquí piensan en que vamos a hacer la mejor temporada posible y de poder jugar Europa, porque al final eso es lo que uno quiere, lo que uno apunta, sobre todo con un equipo, con un comando técnico, con una ciudad tan linda como la que es.
Y he dejado para el final la primera reacción, que me imagino no será la única, de jugadores del Real Club Celta a las declaraciones post-partido de Yago Aspas el pasado fin de semana en el Nuevo Miravilla, en Cádiz, cuando dijo que había avisado de la falta de calidad en la plantilla en agosto y en diciembre, y que en ambos casos no se había hecho absolutamente nada. Declaraciones que en el caso de Tapia no parecen haber sentado del todo bien.
Hay que ser consecuente con lo que dice, ¿no? Me parece que en la temporada 2019-20 había calidad, si es que mal no recuerdo. Habían jugadores de clase mundial, top. Rafinha, Smolov, Sisto, Okai, el mismo Yago, Santi, Bryce, Dennis, jugadores top. ¿Qué pasó? Se salvaron en la última fecha, ¿verdad? Entonces, no es un tema de calidad. No es un tema de que yo soy mejor que este individualmente, y si Yago lo dice es porque lo siente, no porque quiere tirar mierda por aquí o mierda por acá, es porque lo siente. De repente no fue la mejor manera o el mejor momento para decirlo, al final es eso, tener un poco de tino, sabe lo que ha dicho, sabe lo que ha hecho, es una persona muy buena, con un gran corazón, que de repente no debió decirlo, sí, que ya lo dijo y de repente es lo que piensa, pues está bien, ¿no? Como lo digo, es su forma de pensar, es lo que cree, y ya está en ustedes interpretarlo de la manera que ustedes deseen.
Opinión respetable fue la de Yago Aspas al término del lamentable partido que su equipo jugó en Cádiz. Respetable también es esta opinión que acabáis de escuchar de Renato Tapia. Para lo que me queda en el convento, evidentemente voy a decir lo que pienso. Anteriormente relacionaba, para calentar y para motivar a los aficionados, hoy habló Tapia, mañana hablará Mingueza, pasado Unai Núñez, el viernes Fran Beltrán y el sábado Carlos Carballal. El Celta presume de afouteza y de valores y de ser un equipo grande. Mourinho, lo dije anteriormente, tendría que dar la cara. Pero ¿para qué tenemos tres capitanes? ¿Para qué lucen el brazalete Hugo Mayo, Yago Aspas y Kevin Vázquez si no es para dar la cara, para motivar a la afición, para motivar a su gente de cara al partido de este domingo. Me voy a ir y sigo sin entender absolutamente nada de este tinglado.
¡Zas! ¡En toda la boca!
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Y gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Y hoy quiero darle cabida, mínima cabida, en el programa a un jugador, a un futbolista que ayer anunció que cuelga las botas. Un jugador que estuvo un año, solo un año, en Vigo y en las filas del Real Club Celta. Un futbolista sencillo, de raza, bueno donde los haya, con un corazón que no le cabe en una habitación de 40 metros cuadrados y que, como digo, ayer colgó las botas. Fue durante muchos años capitán de Osasuna. La última temporada jugó en Chipre, en el AEK Larnaca, y en la temporada del último ascenso del Celta Primera División estuvo en Vigo. Hablo y me refiero a Oyer Sanjurjo, que en su vídeo de despedida se acordó del Celta.
Moitas grazas, Celta, Galicia y Vigo, por haber apostado por aquel polivalente jugador. Pero por encima de todo, gracias a este precioso juego y a este gran deporte. Adiós, fútbol. Y ahora toca celebrarlo.
Y en la vida toca también ser agradecido, sin duda. Un bonito gesto el que tuvo para con el Celta, su club, en un año, en solo un año, que le ayudó a catapultarse en su brillantísima y extensa carrera deportiva.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Se va Oyer Sanjurjo y se va también un grande como Charles Díaz. El partido contra el Deportivo del pasado fin de semana fue el último encuentro oficial que el hispano-brasileño, jugador de referencia para el Pontevedra Club de Fútbol, ha disputado. Pero todavía queda el homenaje que mañana 7:30 de la tarde se le va a tributar a Charles Díaz en Pasarón, con un partido entre los jugadores de su primer Pontevedra cuando era un niño de 19 años que llegó de Brasil para jugar en segunda con el conjunto Granate y que estará arropado por hombres como Javi Gracia, su primo Yuri de la Ponferradina. No podrán estar otros jugadores como Fran, el de Portonovo, Fran Rico, el actual ayudante de Mendilibar en el Sevilla. Enfrente estarán los veteranos del Real Club Celta. Charles, en estas horas previas a su homenaje y antes de poner el punto de inicio a su nueva etapa en la base del fútbol club, del Pontevedra Club de Fútbol, quiso agradecer a muchas personas, también a su familia, por lo que le han dado, por lo que le han ayudado en estos últimos años.
Agradecer a mi familia, a mis hijos, mi mujer, que ha estado siempre ahí en los momentos malos, buenos, cuando tocaba llorar, cuando tocaba estar feliz, en las lesiones, ha estado siempre, ¿no?
Y Charles descartó, no quiere que se le califique como una leyenda del Pontevedra. Es una persona, lo ha sido y sigue siendo, una persona sencilla al que el éxito no le ha nublado.
Es que eso son palabras mayores, leyenda, ¿sabes? Yo no me considero, la gente que me conoce sabe que soy normal y corriente. Yo soy uno más, quiero que me trate como uno más, que no como una leyenda. Eso son palabras mayores. Lo bonito de todo es que he aprendido mucho aquí. Como te dije antes, llegué a los 19 y he aprendido mucho, mucho.
Charles Díaz, vecino de la ciudad de Pontevedra, porque así lo ha querido, para el futuro más inmediato.
Seguramente viviré aquí en Pontevedra. Estamos muy felices aquí. Hemos cambiado hace unos meses nuestro futuro. Íbamos a vivir en otro sitio, pero bueno, estos 3 años creo que nos ha caído algo ahí y viviremos aquí. Ojalá para siempre, ¿no?
Yo sé que en Pontevedra no es la mejor semana para estar de celebración. Está fresco, está reciente el descenso del equipo granate a la segunda federación. Pero mañana Pasarón merecería tener una buena entrada porque el homenajeado bien se merece sentir nuevamente el calor de la que ha sido hasta el pasado fin de semana su afición. 7:30 de la tarde, veteranos y exjugadores del Pontevedra contra los veteranos del Real Club Celta.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y tenemos que hablar de balonmano en nuestro programa. En primer lugar, para decir que en aproximadamente 1:10 tendrá lugar la despedida oficial con rueda de prensa de Javier Márquez, entrenador esta última temporada de Cisne, un Cisne que matemáticamente ya es equipo de la División de Honor Plata para la temporada 23-24. Queda una jornada todavía en Asobal y si hay drama en Vigo, hay drama en Cangas. Si hay drama con el Celta, hay drama con Frigoríficos do Morrazo, que se juega este sábado ante Huesca, o su salvación, o el descenso, o la promoción. Mario Dorado, extremo de Cangas. Mario, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ante todo, gracias por atender la llamada de COPE. En unos instantes va a iniciar el entrenamiento a las órdenes de Moyano. Bueno, Cangas está ya habituado a vivir este tipo de situaciones. Te pregunto a ti, ¿has pasado por semanas con tanta tensión en tu carrera deportiva en otras ocasiones?
Lo primero, gracias por recibirme hoy también. Y nada, pues no he estado nunca en una situación así. Sí que es verdad que el club ha pasado varias veces por esta situación y ellos saben llevarlo bastante bien. Y al final, pues gente nueva como yo este año saben cómo tranquilizarnos, cómo saber llevar nosotros la semana de entrenamiento, los partidos. Así que, bueno, hay tensión porque al final puede pasar cualquier cosa, pero lo estamos llevando lo mejor posible y obviamente vamos a luchar y vamos a intentar hacer lo máximo para ganar el partido y tener la posibilidad de tener una permanencia o a lo mejor, en el caso de que perdiera Guadalajara, pues jugar la promoción.
Oye, hablo en unos instantes contigo del partido contra Huesca y de las posibles combinaciones. Es verdad que nada es comparable a un encuentro en donde ya no va a haber vuelta atrás porque ya no habrá capacidad para rectificar, pero sí he visto a un Mario Dorado a lo largo de esta temporada que no le ha pesado la responsabilidad de tener que jugarse balones decisivos en los últimos segundos de partidos cuyo resultado estaba en el aire. Es decir, que si hay que jugar el sábado un balón caliente, te lo vas a jugar.
Obviamente, al final, ya sea yo o cualquier jugador, yo tengo claro que estamos bastante dispuestos a hacerlo porque al final lo que tenemos atrás es bastante grande, una afición tan grande como la nuestra, un club que ya lo he dicho varias veces, no se merece para nada bajar de categoría, así que yo sé que si fuera yo, iría, cogería toda esa fuerza de toda la afición, del club, y haría lo imposible para que acabara dentro del balón, y sé que cada uno de mis compañeros harían lo mismo.
La última, extremo. ¿Te salen las cuentas? Y cuando pregunto si te salen las cuentas, no me refiero a si vais a ganar a Huesca, que me imagino estáis internamente convencidos de que así será. Si te salen las cuentas, pasa por la victoria de Guadalajara sobre Sinfín, que os mandaría ya directamente a vacaciones.
Pues sí, nosotros sí que es verdad que tenemos en cuenta el partido de Sinfín, de Guadalajara Sinfín, que en el caso de ganar Guadalajara, nosotros con ganar estaríamos ya completamente salvados, estaríamos fuera de promoción y es algo que tenemos en cuenta, pero al final, como ahora mismo no dependemos de nosotros mismos para tener la permanencia asegurada en vez de la promoción, nosotros estamos muy concienciados solamente en ganar ese partido para salvarnos lo primero, y si gana Guadalajara, pues al final pues nos daría una alegría mucho mucho mayor.
Decía la última, ahora sí la última. La mejor receta, más allá de consideraciones técnicas, para este sábado, Mario Dorado, es aquello que tantas veces apuntamos los periodistas y que no siempre es fácil de conseguir en partidos como el que vais a vivir, corazón calientemente fría.
Sí. Tenemos que tener el corazón caliente, obviamente, y la mente súper fría, en el sentido de nosotros estar tranquilos, saber lo que tenemos delante, saber lo que tenemos que jugar, y no perder en ningún momento los nervios, porque al final los nervios te pueden jugar malas pasadas y es lo peor en situaciones como esta. Al final es eso, tener nosotros la conciencia tranquila y la mente tranquila para poder hacerlo lo mejor posible.
Pues que así sea. Que no te robo más tiempo, que te vayas a entrenar, que sea una semana lo más rápida posible, que pase lo más rápida posible y que podamos vivir el sábado un final feliz. Mario Dorado, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Sigo en Omorrazo porque estamos a un mes y dos días para que arranque la Liga ACT 2023. En la élite vuelve a estar la Sociedad Deportiva San Bartomeu, después del ascenso del pasado año y con David Costa como entrenador. He querido rescatar unas declaraciones del propio David Costa a la página web de la propia Liga ACT, en donde hablaba que Meira ha tenido que superar un invierno difícil.
Fue un invierno difícil porque fue complicado compaginar así un equipo de cierto nivel. El equipo con respecto al año pasado sí ha confiado y ha seguido, pero no era suficiente, había que reforzar un poquito el equipo y ahí sí que me encontré con problemas para poder reforzar.
Y en su vuelta a la Liga ACT, estas son para David Costa las aspiraciones que debe de tener la trainera.
Nosotros peleando con Santurce, dicen que Ondarroa, dicen que Isunsa, que Kaiku, lo veremos dentro de poco más de dos meses. O sea que al final quedarte sentencia el agua y los mejores que se tengan que mantener en la liga y los que no den el nivel, pues tienen que descender.
Y antes de cerrar el kiosco, una noticia que tiene que ver con Fútbol Sala, con Marín Futsal, que ha anunciado su cuarta renovación para la próxima temporada. Hablamos de la pívot colombiana Café, jugará su tercer año en Marín Futsal, un equipo que después de confirmar a Ramiro López como entrenador, está sufriendo una profunda transformación en su plantilla. Se han ido 5 jugadoras, la sexta será Ale de Paz. Mañana volvemos. Un saludo. Feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.